análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, lamentablemente seguimos hablando de la pandemia, el COVID-19. Muy desfavorable, extremadamente negativo. Cuba ha reportado más de 6.000 nuevos casos, 28 muertos por la COVID-19.
Número impensable, ¿eh?
en este momento. Y parece que esto va a seguir así.
Ha duplicado la última cantidad prácticamente de enfermos.
La autoridad reguladora de Cuba aprueba uso de emergencia de la vacuna Abdala.
Sí, que era candidato vacunal, no, ahora estaba en fase de, ¿cómo se llama? De intervención. Uh-huh. Y ahora ya es en emergencia, ya es vacuna.
Bueno, en medio de todo esto, matanzas en el ojo de la pandemia. Es una crónica que recogemos hoy de la periodista invitada a la tertulia. Y América Latina, otra de las notas en la tertulia de este viernes, América Latina crecerá 5,2% en 2021, pero no revertirá los efectos de la pandemia. Por cierto, Cuba, entre los países de menor crecimiento en el continente.
Así es, desafortunadamente también, ¿no? Todos son noticias negativas, desafortunadamente. Y sobre todo cuando usted que está en Cuba está escuchando este tipo de noticias, pues más preocupación le va a dar. Le invitamos.
Además de vivirlo.
Además de estar viviéndolo, claro que sí. Pero bueno, son las noticias, está en lo que está en los cables, es lo que está en la información. Tenemos que analizarlo con ustedes, por lo menos, porque ¿de qué vamos a hablar? Estas son las notas que salen hoy de Cuba. Tenemos ya a Miriam Leiva, periodista independiente, como todos conocen. Es una articulista de Cubanet y muy asidua aquí en este programa, Las Noticias como Son. Así que todos aquellos que están en sintonía con Radio Martín, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, lo que nos ven a través de Facebook Live, a través de las redes sociales, en este caso el Facebook Live. Ahí nos pueden ver y escuchar a Miriam. Gracias a todos y nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para ustedes. Y sí, aquí bien, viendo la terrible situación que tiene nuestro país.
Bueno, en el caso tuyo, viéndolo y viviéndolo. Así es.
Sí. Lo mejor de todo es que ella se cuida mucho.
Claro, gracias a Dios.
Sí, señor. Bueno, como ya decía, Cuba amaneció el viernes con las peores cifras reportadas durante toda la pandemia. 6.422 nuevos casos, 28 fallecidos a causa de la enfermedad. Un pico extremo en la curva ascendente que ha llevado a la isla a una crisis sanitaria sin precedentes. En los fallecidos se encuentra una embarazada de 37 años de edad de la provincia de Matanzas, que ha pasado a ser el epicentro de la pandemia en Cuba. Según las cifras oficiales, permanecían ingresados en hospitales y en estos lugares de aislamiento más de 49.000 pacientes, 16.891 sospechosos, 8.030 en vigilancia y el récord diario de 24.330 activos confirmados.
Es increíble, increíble.
Nada, con los hospitales desbordados y escasos recursos para atender a los pacientes, Matanzas enfrenta una situación extremadamente compleja, señaló el doctor Durán. En la jornada, la provincia reportó 3.559 nuevos contagios, más de la mitad de los diagnosticados en todo el país.
Y precisamente tiene mucho que ver con este artículo de Miriam Leiva, que ella titula Matanzas en el ojo de la pandemia. Así que yo creo que qué bien que tenemos a Miriam Leiva hoy, porque lo de Matanzas es crisis. Y Miriam escribe sobre el tema. Yo creo que está muy bien poder ligar estas dos notas, José.
Como se dice, Matanzas es el epicentro, ¿no? Y Miriam empieza diciendo que desvela la compleja situación epidemiológica de todo el país, los municipios, Los Jarabo, Limonar, Cárdenas y Matanzas, en la cabeza de los reportes diarios de nuevos casos de COVID-19. Y quería apuntar algo también de esta nota importantísimo. Solo en los últimos 15 días, Cuba ha informado de 50.070 contagios, Julio apunta a ser el peor mes de toda la pandemia.
Sí, señor. Y bueno, y también Miriam pone en su artículo que además de todo esto de la pandemia, vienen las afectaciones en la agricultura, la electricidad, el abasto de agua, los caminos.
La gente sin dinero para comprar los insumos, el país en una situación económica tremenda.
Miriam, ¿no? Cuesta trabajo realmente imaginar lo que puede ser cuando todas estas cosas confluyen en medio de esta crisis, ¿eh?
Sí, es realmente muy muy preocupante, bueno, y sobre todo que el gobierno sigue renuente a abrir las posibilidades de emprendimiento, de que todos los cubanos participen en con su trabajo, en la agricultura, en los mismos pequeñas y medianas empresas, mini empresas, todo es para después, están haciendo legislaciones o sencillamente poniendo más trabas. Y aquí lo que hace falta es abrir urgentemente, porque es más que evidente que el gobierno, bueno, hace años ya, varios años, que está diciendo que no tiene un centavo, con la crisis, por supuesto, que han tenido invertido en, digamos, en hacer las vacunas y bueno, y enfrentar la pandemia, pues se han ido los pocos recursos que había. Y realmente lo que se requiere es que abran en general, inclusive que abran a la llegada de la ayuda, la asistencia humanitaria con medicamentos. Hoy mismo ahora estaba en la televisión diciendo que el viceprimer ministro Tapia estaba diciendo en Matanzas que bueno, que iban a llevarle los recursos que fuera posible, que sí, que le iban a dar medicamentos, pero ahora según las posibilidades del país, las disponibilidades. Es como dice, se sabe que el país no tiene prácticamente nada, que bueno, ahí está la crisis en Matanzas, pero es que la crisis de medicamentos es para todo el sistema de salud pública cubano, y así sucesivamente. Hay que lamentar que las noticias que han ido llegando han ido escalando, ¿no? Han ido creciendo, y sobre todo porque los matanceros están ahogados. Tenemos que el 30 de marzo el primer ministro, que antes era ministro de turismo, se paseaba por Varadero, por el bulevar, que ha dicho con gran fanfarria que está precioso para cuando lleguen los turistas, y mientras tanto el gobernador de Matanzas, Sabine, diciendo a través de los medios o a través de inclusive la en el periódico Girón, que publicó el informe que él le entregó al señor del secretariado, okay, porque fue allí para ver lo que estaba pasando, ellos publicaron el informe de Sabine diciendo los problemas que habían. O sea, se ve que estaba desesperado y que además ellos querían las autoridades de allí que se supiera y que les dieran ayuda. Entonces la población no se sintiera además desamparada por ellos, sino que no tenían otras posibilidades. Entonces la situación es realmente caótica, porque hoy es que anunciaron, o sea, el presidente de este país anunció que iba para Matanzas. Uh-huh. Ahora en el noticiero no han puesto ni una foto de él en Matanzas, o sea, que debe ser que está sometido a una gran seguridad, pero seguridad no porque le hagan un atentado, sino seguridad para su salud, para que no se contagie con las personas, porque lo lógico es que hubieran puesto el video de lo que estaba pasando y además, o por lo menos fotos, todo se ve lejos y de espalda prácticamente, y a él no, yo por lo menos no lo vi en ese video. Entonces lo que está saliendo de las personas, porque no es que sean, se puede decir ahora no, porque la oposición, la contrarrevolución, no, el que lo está sufriendo allí, desde ciudadanos comunes hasta médicos, hasta todos los matanceros de toda la provincia, están poniendo en las redes sociales lo que está ocurriendo. Y aquí pusieron el otro día una vista de un hospital que se ve las camillas en el pasillo, pero fue porque ya eso estaba saliendo en todas las redes. Entonces, bueno, no queda más remedio, y lo que quieren decir es que ellos lo reconocen, ¿no? O sea, que es una situación realmente muy, muy drástica, muy dramática, porque además, mientras tanto, ¿dónde estaba nuestro presidente? Reuniéndose con su ciencia, nada más que hablando de los equipos de ciencias, los grupos especiales de innovación y todos los estudios que estaban haciendo, el decano de la Facultad de Matemáticas con sus grandes pronósticos, como que parecía que era un predigitador o sencillamente algún religión de esta que predice lo que va a pasar. Y entonces realmente era agobiante ver eso y ver lo que estaba pasando en todo el país, cómo iba subiendo los casos, cómo se iba esparciendo, cómo a través del turismo que el ministro de, o sea, el primer ministro y que fue ministro de turismo, dijo en una reunión con 300 personas que trabajan en el turismo, dijo que el turismo en Cuba nunca tendría
que estar en cuarentena. O sea,
nunca estaría en cuarentena.
Increíble.
Señores, y por eso trajo a todos los rusos para acá y para acá, y por eso dejaron que fueran cubanos allá a Rusia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que nos han traído la cepa más letal, el Delta. Pero además de eso, en Rusia es uno de los países donde más problemas hay con el coronavirus.
Claro, no, y donde menos se ha vacunado su población.
Hablando con Miria, entra una noticia que es importante compartirla con la audiencia. La recogemos precisamente de la Agencia Cubana de Noticias, es decir, de la AIN, ¿no? Oficialista. Acaban de poner nuevos protocolos para el enfrentamiento de la pandemia en La Habana. Escucha cómo van las cosas. Ampliación de las capacidades hospitalarias para pacientes sospechosos de COVID cuando Cuba sufre un complejo rebrote.
Complejo,
así viene.
Complejo.
Se van a habilitar al menos 1.200 nuevas capacidades en 26 círculos infantiles para el aislamiento de niños y jóvenes considerados sospechosos. Pero además, el tiempo de espera máximo en esos centros será de 36 horas. Si el PCR es positivo, lo trasladarán a los hospitales. El Centro de Convenciones de Cojimar se va a sumar a los centros para sospechosos de COVID de alto riesgo con más de 400 capacidades.
Estamos hablando
solamente de La Habana.
Y estamos hablando de una situación sumamente crítica. Cuando usted ve que las autoridades cubanas están en este nivel de acción, ya crean esta alarma. Yo creo que ya es una situación de alarma realmente lo que hay dentro de Cuba. Y a todas estas, hay una nota relacionada también, antes de, por supuesto, de hablar de la parte económica, que tiene que ver, José Luis, con esta...
con la Abdala.
Con Abdala, claro. Que ahora le han pasado el uso, o sea, ya es un uso de emergencia, ¿verdad?
Claro, le dieron la autorización.
Lo hizo el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipos y Dispositivos Médicos, el SECMED. Esto le otorgó, repito, la autorización de uso de emergencia a la vacuna cubana Abdala. Dicen que tiene un 92%, pero yo quiero...
Es uno de los cinco, de las cinco formas
candidatas
que tienes, ¿no? Que tiene el país para poder resolver esto, pero lo que se ve es que aparentemente...
Pero ahí está.
No.
Ahí está. Tú has llegado...
Las estadísticas siguen.
No, tú has llegado al punto. Y yo quiero que Miriam Leiva, que está viviendo dentro de Cuba y ha seguido esto, también nos lo comente. Porque... sí, le han dado la aprobación de emergencia, perfecto.
Después de los ensayos o las fases clínicas.
Sí, pero ahora, bien, el problema es el siguiente. Han vacunado, creo que son como a 6 millones de personas dentro de Cuba, tengo entendido. Es casi el 50% de la población ya ha sido vacunada en la fase de intervención o en la fase de ensayo clínico. Esta es la vacuna que ha estado como intervención y ha estado como ensayo clínico. Solamente burocráticamente le han cambiado el nombre. Y cuando digo burocráticamente, porque es la misma vacuna, Abdala, que ahora la han hecho ya como de emergencia. Pero es la misma que fue intervención y es la misma que fue candidata. Y es la misma que estuvo en fase 1, fase 2, fase 3 y llegó al final y ahora es vacuna. Pero, ¿qué me dice a mí la efectividad del 92%?
Ahí está la cosa.
Si mientras más usted vacuna, más casos hay. Esto es, en vez de inversamente proporcional, esto es directamente proporcional, Miriam Leiva.
Bueno, mira, hace varios días la directora del centro, el CGB, el Centro de Vacunas, ¿no? Uh-huh. Salió, que es miembro del Buró Político, por cierto, fue a la televisión, ¿no? Estaba en una entrevista y ella llamó a que las personas se siguieran cuidando, que no se confiaran porque se vacunaban, porque inclusive después de vacunada de las tres dosis, había un periodo en que iba cogiendo, digamos, inmunidad o iba creando anticuerpos dentro del organismo, y entonces era un periodo hasta de 45 días. O sea, que hasta esta señora, que no me acuerdo el apellido, se llama Marta, que tiene todos esos niveles, llegó a decir eso. O sea, que inclusive los grandes especialistas, que son los que están haciendo las vacunas, están alertando de que eso no quiere decir la vacunación, de que ya vayan a resolver el problema de la vacuna, ¿no? En realidad, a nivel mundial está confirmado que no se puede confiar, que ninguna vacuna es impide que llegue la persona a padecer el coronavirus. Pero eso no quiere decir que sí hay una cantidad de posibilidades de no padecerlo, ¿no? Eso es una de las cuestiones. Otra cosa que iba a decir es que también el daño este psicológico e incluso psiquiátrico que está habiendo, hoy mismo me estaban haciendo la historia de una señora que bueno, no estaba muy bien de los nervios, en un pueblo cercano a La Habana, y le dio positivo el test este rápido. Y le dijeron que iban al día siguiente a hacerle el
PCR.
El PCR. Bueno, cuando fueron al día siguiente no abría la puerta, y cuando pudieron abrir la puerta se había ahorcado. O sea, que tuvo tanto miedo de padecer el coronavirus que ella misma se quitó la vida. Hay muchos casos patéticos. Esto de la señora esta que falleció hoy embarazada, ya ha habido otras, no es la primera, incluso una recién parida, y lamentablemente ha habido algún niño también.
También increíble.
Bueno, pasamos a la próxima, Efraín.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice la CEPAL que Latinoamérica se expandirá este año un 5,2%, cifra que denota un importante rebote desde la profunda contracción de 6,8% anotada en 2020, pero que no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ni revertir efectos de la pandemia, así alertó la CEPAL. Dice además: los impactos de la crisis, los problemas estructurales de la región se han agudizado y van a repercutir negativamente en la recuperación y en los mercados laborales más allá del repunte 2021-2022, dijo a la agencia EFE la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. Y los que tendrán un peor desempeño este año son Cuba, 2,2%, Nicaragua, 2%, Haití, 0,1%, y Venezuela, menos 4%.
Sí, señor. Pero Miriam, cuando uno analiza, vamos a quedarnos quizás en el tema de Cuba, cuando uno analiza, por supuesto, tú hablas ahora de general, pero cuando uno analiza que Cuba va a crecer, según la CEPAL, 2,2%, esto hay que restárselo al 11% de negativo con que entramos este año. Es decir, no hay un crecimiento neto del 2%, del 2.2, sino que sigue todavía el gobierno cubano, la economía cubana, en negativo, Miriam. ¿Es así como se analiza?
Sí, seguirá en negativo, pero además lo más preocupante es que, si se escucha hace unos días el viceprimer ministro y ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, hablar, tal parece de que, bueno, hay dificultades, pero siguen con los mismos planes, con las mismas aspiraciones, y que sí se va a llegar. Pero bueno, ¿cómo usted va a llegar si usted no abre esta economía? O sea, no abre a que las personas puedan trabajar y puedan. No, él cuando ha ido a la televisión es para decir que están haciendo nuevas leyes y nuevas restricciones, y que demorará, eso mismo, la de la mini pyme, eso es para el año que viene, porque hasta fin de año ellos se van a dar el tiempo para ir legislando. Y entonces él dijo que a fines de año piensa que ya estará. Y entonces, ¿cuándo el año que viene lo van a implantar? Y así sucesivamente. Aquí no pueden pensar en inversiones extranjeras, porque si antes no llegaban y cuando pudieron llegar ellos le pusieron tanta demora y tanta burocracia que las perdieron, ahora quién va a venir a invertir un centavo en Cuba, con primero que el mercado es pequeño, que no hay dinero, y además con toda esta crisis que hay, y así sucesivamente. Hubo un momento en que había muchas posibilidades de los cubanos americanos vinieran a invertir a Cuba. Eso no podía ser, y así sucesivamente. O sea, cada vez que ha habido una posibilidad, que todavía la hay, pero la hay a partir de nosotros mismos. El gobierno habla de la soberanía y de que debe ser a través de lo que se produzca aquí. Sí, pero dejen producir, señores. Y sencillamente es terrible pensar que si no puedo encontrar ni un boniato, como digo, aquí en los mercados, si todo está con dificultades y no se sabe si mañana nos van a vender el pollo americano o no, entonces, y además el poco que venden, porque no es que haya tanto. Además, hay que pensar una cosa, todos estos lugares que están siendo cerrados, hospitales, centros de atención a los enfermos, a esas personas hay que alimentarlas, no es solo los medicamentos, y esos alimentos son muy deficitario, pero además son los que se le quita también a la población, la venta a la población. O sea, es una noria, esto es, se sigue dando vuelta en lo mismo, y lo fundamental es que tienen que abrir en todo sentido, desde la producción hasta la entrada de medicamentos aquí, la ayuda humanitaria.
Pero la pregunta, o sea, me gustaría también ya en los minutos que nos quedan, Miriam, cuando hay un continente, y hay unas declaraciones de la señora Bárcena que son muy interesantes, dice, de los 33 países de la región, es decir, de todo el continente de Latinoamérica, de los 33 países de la región, 19 no habrían recuperado el Producto Interno Bruto de 2019. Por eso decimos que hay una paradoja, porque crecen, pero no es suficiente. Es decir, claro que es paradójico. Están creciendo este año, pero están creciendo, están restando la negatividad, están restando lo negativo.
Ella reconoce además que la región latinoamericana es la más afectada por la pandemia en términos sanitarios y económicos.
Y ahora y es la pregunta que quiero que Miriam nos diga ya en los 2 minutos que nos quedan de programa. Cuando tú tienes los vecinos que están mal y tú estás mal, las probabilidades que tú tienes de mejorar siempre se ven afectadas.
Es que esto es un efecto dominó.
Claro, ¿no? Y si mi vecino está mal y yo estoy mal, no me puedo ni arrimar a mi vecino. Yo creo que esto es una cuestión en cadena también de dominó, Miriam.
Sí, esto es una cadena. Vamos a decir que la señora Bárcena es muy afín aquí al gobierno cubano.
Además, ¿no?
O sea, que
además,
ella pudiera, diera otros datos. Sí. Y además hay una cosa, ya aquí los gobiernos de Cuba, o sea, desde Fidel, Raúl Castro y ahora, pues se han acostumbrado a vivir lo que le dan los mecenas, o sea, lo que le dan afuera, y en estos momentos no pueden contar con nadie, porque Venezuela ni pensarlo, Rusia y China le han dicho, ustedes abran y miren a ver cómo gestionan sus cosas. Y le han tratado de incluso de asesorar, de ayudar, pero aquí no hay quien asesore, ni ayude, ni nadie. Entonces, la situación aquí es realmente, por eso yo estaba diciendo ahorita, si no se abre aquí a nosotros mismos, no lo que teníamos el año 19, no, lo que vamos es cada vez más para atrás y para atrás y para atrás, y aquí lo que viene puede venir una gran hambruna, y vamos a saber otra cosa. No es solo la pandemia, aquí la población y los niños están siendo muy mal alimentados desde hace tiempo, o sea, que eso está incidiendo en la salud, en el desarrollo, en el crecimiento y hasta el desarrollo mental de la población cubana. La población cubana está siendo dañada desde todos los puntos de vista. Y entonces eso, además de los datos estos, digamos, estadísticos de economía, hay que ver la parte del ser humano, bueno, lo que se le llama antropológica, que ya más allá de los problemas, digamos, de educación o instrucción, no, ahora va a ¿qué va a hacer el cubano hoy, pero qué va a hacer mañana los niños estos que están creciendo? Y bueno, ¿qué decir de los que han enfermado?
Bueno, hay un estudio, se han hecho estudios que los niños que estaban en pleno desarrollo en la época del periodo especial tuvieron afectaciones hasta de crecimiento. hasta de crecimiento durante el periodo especial.
Y hay quien dice que no ha pasado todavía el periodo especial.
Bueno, no, claro, no, pero bueno, dentro del el periodo especial ha fluctuado, ha tenido mejores momentos, pero estamos ahora en una de las crisis que no sé, no tenemos tiempo, Miriam, para que cierres.
Bueno, no, nada, inclusive la desnutrición en las provincias orientales fue tal que el gobierno cubano pidió ayuda a las instituciones internacionales, que fueron los que le estuvieron dando algunos alimentos esenciales para que pudieran enfrentar eso durante años.
Es cierto, así es mismo. Cierto. Así que vamos a ver cómo se sale.
Miriam Leyva, muchísimas gracias. Hoy acá en La Tertulia, en las noticias como son. Gracias.
Voy.
Y José Martí dijo: solo hay una especie de hombres más vil y despreciable que las de los demagogos, la de los que acusan de tales a los que piden serena y honradamente la distribución de la justicia.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Yankees versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El Parlamento Europeo debatió la crisis política en Nicaragua y la posibilidad de implementar posibles nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega, que en las últimas horas ordenó el arresto de 6 opositores, incluido el líder estudiantil Lester Alemán y el dirigente campesino Medardo Mairena. Es el sexto aspirante ya que Daniel Ortega pues le echa garra, lleva a prisión desde el mes de junio.
Bueno, de hecho, no sé, se me ocurre un titular, ¿no? Si aspiras a la presidencia, eres traidor a la patria.
Y si eres un opositor activo o activista opositor, traidor a la patria.
Sí, es increíble la situación, y cuando digo increíble, muchas veces no me gusta dar las opiniones, o sea, como periodista y conductor del programa, pero de verdad que es increíble la situación de Nicaragua contra la oposición, porque a todos lo acusan de traidores a la patria, simple y llanamente si tú o eres muy activo o si se te ocurre retarle el poder a Daniel Ortega. Tenemos en línea telefónica a Aníbal Toruño. Aníbal Toruño lo conocen ustedes muy bien en este programa, director y dueño de Radio Darío. Yo siempre digo esto, Radio Darío ha sido uno de los objetivos, de los targets, para los que les gusta hablar el término en inglés, uno de los objetivos del gobierno de Daniel Ortega. Recuerden que esta emisora con su personal dentro, mientras que transmitía, unos sicarios, unos bandidos, pero respondiendo, por supuesto, al gobierno, le dieron candela al edificio con el personal adentro. O sea, las intenciones eran acabar con ellos. Aníbal Toruño, su hijo, y gracias a Dios salieron ilesos de ese atentado, pero siguen siendo un objetivo de Daniel Ortega. Y tenemos a Aníbal Toruño, que se ha desplazado fuera de Nicaragua, está fuera de Nicaragua, pero de todas maneras conoce muy bien lo que está pasando en el país. Su emisora sigue trabajando dentro de Nicaragua y por eso lo hemos traído hoy al programa. Aníbal, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Un abrazo, Amado y José Luis, a la distancia. Muchas gracias siempre por esa permanencia de ustedes de brindar el contenido y lo que está pasando, una realidad horrorosa en Nicaragua. Y qué mejor que ustedes que vienen de Cuba, que conocen precisamente los regímenes dictatoriales de los castros en Cuba y que de la única manera que pueden sobrevivir es matando, asesinando, encarcelando, restringiendo las libertades públicas de los ciudadanos cubanos o nicaragüenses, en este caso con Daniel Ortega en Nicaragua.
Sí, señor. Una situación para ir prácticamente avanzando en el programa. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se inició en el 2018 con la rebelión social sofocada con violencia, que dejó un saldo de más de 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 nicaragüenses emigrados y exiliados a la misma vez. Con este preámbulo, Aníbal, la pregunta es, ¿desde el 2008 hasta hoy no escampa políticamente en su país?
No, y la verdad de las cosas es que pasando del 2018 todas estas etapas que ustedes les han venido dando cobertura, hay algo que me deja sorprendido de alguna manera, y es que Daniel Ortega no parece tener fin y todos los días parece subirle la parada a un pueblo, a los ciudadanos nicaragüenses que están luchando por libertad. Impredecible, yo diría, y lo resumiría, la política de morir destruyendo y muriendo. Ese es morir matando, es igual a que decir las razones de la sinrazón. Es básicamente un hombre que tiene a 30 periodistas en estos momentos, en los últimos tiempos, no estoy hablando de 2018, que en estos momentos han tenido que salir del país, 26 opositores, estudiantes y líderes campesinos que están hoy en las cárceles producto de un régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están empeñados y que no tienen otras motivaciones psicológicas que más que terroristas, fanáticas, islamistas, para asesinar de manera indiscriminadamente a ciudadanos nicaragüenses inocentes, que lo único que están tratando de hacer es buscar libertad.
Bueno, José Luis, vamos a escuchar. Yo creo que sería bueno poner en contexto también, porque hay muchos dicen, bueno, Daniel Ortega está impune. No está impune. Se les han puesto sanciones, se le critica, se analizan más sanciones. Lo que pasa es que las dictaduras muchas veces no es fácil moverlas, y sobre todo cuando son tan represivas, como en este caso como Daniel Ortega. Hubo una reunión en el Parlamento Europeo, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, habló sobre el tema de Nicaragua, se discutió el tema de Nicaragua, pero vamos a escuchar a Josep Borrell lo que dijo sobre Nicaragua.
Señoras y señores diputados, señorías, hace ya de la violenta represión que ha llevado a Nicaragua a una profunda crisis política, social y económica que está aún por resolver y que todo indica que puede empeorar. A lo largo de esta crisis, la Unión Europea ha adoptado un enfoque gradual, buscando espacios de diálogo y cooperación con las autoridades nicaragüenses, pero también adoptando medidas de presión. En octubre del 19, el Consejo de la Unión Europea aprobó un marco de sanciones, reiterando nuestra firme condena por la represión ejercida desde abril del 18, un marco de sanciones específicas para personas y entidades por violación de derechos humanos, actos de represión contra la oposición democrática. Se aplicó por primera vez en mayo del 20 y se ha prorrogado hasta octubre del 21 porque previsiblemente tendrá de nuevo que ser utilizado. Como les decía, Nicaragua ha entrado en una espiral represiva. Se dirige hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias en menos de 5 meses y recientemente hemos sido testigos de la adopción de una reforma electoral sesgada y parcial, además de leyes restrictivas que son completamente incompatibles con un proceso electoral que reúna garantías democráticas. Las detenciones de líderes de la oposición, de destacados líderes de la oposición, son sistemáticas. Tengo aquí la lista de los encarcelados, que incluye desde potenciales candidatos presidenciales a históricos líderes sandinistas, empresarios y periodistas que ilustran la magnitud de esta última ola represiva. Una ola que no cesa porque, para hablar en términos de estricta actualidad, quizá no sepan ustedes todavía que esta noche, en la noche del lunes al martes, 5 destacados dirigentes y activistas sociales han sido arrestados, y entre ellos el líder estudiantil Lester Alemán, que en mayo del 2018 desafió a Ortega públicamente a dimitir en un intercambio televisado, y Max Jerez, presidente del movimiento estudiantil, han sido detenidos en su casa. Asimismo, tres líderes campesinos, entre ellos un candidato presidencial, Medardo Mairena, y otro, Freddy Navas, que habían sido antes detenidos ya en 2018. También han sido detenidos esta noche. En este momento, medianoche pasada, no se sabe todavía cuál es su destino. Me dicen que en Nicaragua circula una broma, tanto macabra, que se preguntan por qué los detienen a medianoche. Dice, es para que, debido a la diferencia horaria, los miembros del Parlamento Europeo se puedan enterar a la hora del desayuno. Pues bien, estoy contribuyendo a que nos enteremos. La hora del desayuno ya ha pasado, pero estas nuevas detenciones forman parte de nuestro debate aquí en Estrasburgo y indican claramente que Ortega ha adoptado por una vía confrontacional.
Ahí tienen, son las declaraciones de Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea. Yo creo, y bueno, repito nuevamente, tenemos en línea telefónica a Aníbal Toruño, director y dueño de Radio Darío. Aníbal, yo creo que las acciones de Ortega, no sé si serán suficientes o no para dar al traste, pero parece que se encamina a que el mundo no le va a reconocer las elecciones que él va a hacer ahora en noviembre.
Es que sería, y esta es mi opinión, que con todo lo que ha hecho Ortega, trasciende a lo que llamamos elecciones de Paquín o intento de elecciones, rehenes, o lo que quiera hacer. En mi opinión, Daniel Ortega está en el búnker, encerrado como Hitler, y él ha decidido, como te decía al inicio, pues, es decir, morir destruyendo y matando, destruyendo a nuestro pueblo, encarcelando a líderes estudiantiles, empresariales, de la sociedad civil, gente de la oposición, líderes de la oposición, y me parece que es un hombre sumamente peligroso, en el que los gobiernos democráticos del mundo deberían de actuar de sentido. Me parece que lo del señor Borrell estuvo extraordinario, pero hay que traducirlo a acciones urgentes, y yo diría que debería de formarse una coalición de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, para actuar antes que un baño de sangre y de asesinato parecido al de Ruanda se pueda dar en Nicaragua. Estamos en manos de fanáticos, de extremistas, de aquellos que creen únicamente en crear un grupo de asesinos que están a su alrededor, que están esperando la orden de mandar a traer preso, para mandar a perseguir, para básicamente criminalizar la función de los periodistas en un país, diría que como Nicaragua, se hunde en una noche oscura, profunda, y que yo creo que, insisto nuevamente, y ocupo este medio tan importante, creo que se necesitan acciones urgentes y decididas. Basta el tema de la palabra, el tema de asumir que lo que está haciendo Ortega es extremo, que es fanático, que es un dictador, eso ya lo sabemos todo. ¿Qué hacemos para detener a Daniel Ortega y que no continúe haciendo de los nicaragüenses una cárcel inmensa en donde, si no estás en la cárcel, tenés que estar en tu casa, donde los tenía reducidos antes de llegar a la cárcel a los líderes de la oposición? Nicaragua es un país donde perdimos libertad, donde no nos podemos expresar, donde no existen medios de comunicación independientes, porque lo que quedaron es muy frágil, es casi inexistente. Estamos frente a una de las dictaduras más grandes y oprobiosas de Latinoamérica y del mundo, y necesitamos de una cohesión de países democráticos y latinoamericanos que tienen que asumir la responsabilidad histórica sobre lo que está pasando en Nicaragua, y porque no es posible que un grupo de fanáticos extremistas, como lo que ha llegado a ser Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y los que están alrededor de él, sigan apoderados de Nicaragua haciendo cualquier cosa, y los nicaragüenses básicamente desarmados ante un ejército, ante una policía que resguarda al dictador y a su mujer en el búnker del Carmen.
Muchos de los eurodiputados durante esta, ¿cómo se llama?, esta situación que se dio en el Parlamento, ¿no?, en la Eurocámara, pues le pidieron a Borrell mucho más fuerte, en este caso, de sanciones políticas y de otras a Daniel Ortega, a su familia y a todos los que le rodean. Él les responde, es muy largo, por eso tuvimos nada más que oportunidad de traer esto, es muy largo lo que él responde, pero hay algo muy puntual que quería también compartir con los oyentes y con Aníbal. Dijo él, y lo cito: en los contactos con las autoridades quedó claro que el gobierno no tiene intención de abandonar su intransigencia. Ojo con esto, no tiene intención de abandonar su intransigencia. Con los Estados miembros ya estamos valorando distintos instrumentos de los que disponemos, incluyendo nuevas sanciones. Mi pregunta es, ¿y estas sanciones qué representan para Ortega y su gente, Aníbal?
Mira, a ver, Daniel Ortega ya asumió, incluyendo algunas medidas extremas, la suspensión del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Y también tomó en cuenta la suspensión, la aplicación del artículo 21, Organización de Estados Americanos. Él decidió, básicamente, como te decía, morir destruyendo. Es la política de morir destruyendo y muriendo. Es básicamente eso. Es decir, creo que todavía el mundo democrático está esperando alguna reacción de Daniel Ortega. Simple y sencillamente volvió a ver la carta ofensiva, que básicamente está fuera de todos los parámetros diplomáticos, cuando el canciller nicaragüense se dirige al canciller de España, donde la ofende básicamente por simple y sencillamente abogar por los derechos que tenemos los nicaragüenses. Es decir, Daniel Ortega está frente al mundo, básicamente, un país muy pequeño, muy pobre, el segundo más pobre de Latinoamérica, que tiene un ejército y una policía que protege al dictador, y un mundo democrático que todavía observa con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, y podría el mundo democrático evitar una tragedia inmensa en Nicaragua. Y porque Daniel Ortega no es Venezuela, y porque Daniel Ortega no es Cuba, y porque tienen la obligación los gobiernos democráticos de Latinoamérica de detener a Daniel Ortega en su camino de sangre, de cárcel, represión, asedio, de tristeza, de supresión total de libertades en Nicaragua. Yo sigo insistiendo que la política camina muy lento, y que nosotros ya hemos entregado más de 300 muertos. En estos momentos hay más de 100 y pico detenidos, 30 periodistas que han tenido que huir en las últimas semanas, 26 líderes de la oposición, estudiantes, combatientes históricos de la Revolución Sandinista, generales de la Revolución Sandinista que están ahora presos, empresarios. Me parece que es importante, urgente, que diría, en medio de todos los grandes desafíos, esto merece un esfuerzo global de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y los dos grandes organismos, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, sin pasar por la responsabilidad que tienen los países democráticos de Latinoamérica, que observan como el pueblo nicaragüense se desangra, como el pueblo nicaragüense cae preso, como el pueblo nicaragüense está en manos de un par de dictadores fanáticos extremistas, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y nos hace cualquier cosa.
Ahora, tú hablas de crear una coalición, que se debe hacer una coalición liderada por Estados Unidos, Canadá. Sí, adelante, José.
Perdóname, precisamente hablando de esa coalición, Borrell responde que las sanciones, las medidas próximas que va a tomar la Unión Europea van en esa dirección. Uh-huh. En lo mismo que ha hecho, dijo Estados Unidos, lo mismo que ha hecho la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas. Es decir, nada diferente. Claro, palmadita, pero, cuentas bancarias y por ahí van,
claro,
las
eso
cosas.
Es lo que se ha hecho, pero yo la pregunta a mí está encaminada a Aníbal, porque él plantea la creación de una coalición. Y la pregunta sería, Aníbal, la acción de esa coalición, más allá de lo que ya se ha hecho, que son las sanciones, uh-huh, que decimos palmaditas, pero las sanciones funcionan. Las sanciones funcionan porque les obliga a estos dictadores y a muchas de las personas que están al lado de él a mover los capitales de un lado para otro, les obliga a maniobrar, pero son sanciones. Pero bien, no dan al traste, perfecto. Esa coalición, Aníbal, ¿cuál sería la misión fundamental más allá de lo que ya se ha hecho a nivel de sanciones económicas?
Podríamos estar pensando, yo diría, en un Daniel Ortega fuera de razón, decidido a morir en el Carmen si es necesario. Deberíamos estar pensando en un bloqueo total y completo para Nicaragua. Pero también, y es importante, y una iniciativa ahí de la ONU en algún momento, en el tiempo de Kofi Annan, en el que se decía que la intervención en algunos momentos, en algunos países, era buena. Así como había sido mala, era buena. Y sí se necesita de una intervención coherente, coercitiva, para Nicaragua, porque Daniel Ortega, la razón y motivo de que actúa de esa manera es porque sabe que en estos momentos los mecanismos internacionales no teníamos la herramienta coercitiva. Y él sí, como nos dice a nosotros, bujoncito, se siente bujón, claro, desde el Carmen, porque siente que nadie lo puede alcanzar. Eso es una realidad. Pero me parece que las medidas de sanciones, acciones conjuntas que se puedan dar de manera simultánea para Nicaragua pueden resolver mejor que las acciones individuales de Estados Unidos, la Unión Europea, en temas de sanciones, si se pudieran coordinar para poder establecer acciones conjuntas. Veremos a ver, una vez que hayamos agotado esa parte, que nos queda. Pero sí se necesitan acciones conjuntas, y ya hablaba el señor Borrell de acciones conjuntas Estados Unidos. Creo que me parece que el secretario de Estado han hablado de coordinaciones para poder atender el gran reto que significa la dictadura de Daniel Ortega. Amenaza Centroamérica entera. En estos momentos Costa Rica no tiene más capacidad de recibir a más de los 100.000 que ya recibió después del 2018. Y tenemos una Centroamérica con un triángulo del norte sumamente complicado. Y tienen ahora un Daniel Ortega, un Bukele que trastrabillea con una democracia endeble. Y me parece que sí, eso está amenazando a la seguridad de los Estados Unidos. Y es importante poder estabilizarlo. El factor desestabilizador de Daniel Ortega para Centroamérica y Latinoamérica es muy grande.
Es evidente. Claro, yo decía de palmadita porque hay que ver también las sanciones que durante tanto tiempo se le han puesto, por ejemplo, a Venezuela. ¿En qué se traduce esto? ¿En presión para el dictador? Sí, pero en represión mucho más al pueblo. Y la culpa, como en Cuba, ¿quién la va cargando? La sanción.
Claro, sí, pero entonces entonces viene la otra pregunta: si no le pones sanciones a la dictadura,
pero es que esas sanciones no terminan con las dictaduras, no terminan, porque las verdaderas sanciones el mundo no las quiere poner, no las quiere implementar. Ejemplo, Cuba.
Claro, Cuba,
y sabemos que es así.
Claro, lo que pasa es que el manejo de Cuba ya son muchos años.
Sí, pero hay un embargo. Sí, y el mundo observa lo que ha pasado.
De acuerdo. El problema en la disyuntiva es qué tipo de sanciones. Porque si pones
las cuentas bancarias, no puede entrar a tal país, usted no puede.
Yo lo que creo, no sé lo que opina.
Amado, no sé, sí, Aníbal, sí, que está terminando el programa. ¿qué tipo de presión o sanción llevaría a Daniel Ortega a dejar precisamente el poder que tiene? Esa es la sanción que funciona, pienso yo, en estos momentos. Lo demás,
¿cuál es?
Lo demás es simbólico.
¿Cuál es?
Sacarlo del poder.
¿Cómo? ¿Por la
con una verdadera militares? No, una verdadera presión.
Con verdadera
con
presión.
Una verdadera presión, pero una cuenta bancaria, usted no puede entrar a tal
¿pero
país.
¿Pero cuál es la verdadera presión?
Bueno, los gobiernos saben cómo actuar.
No, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera presión? Nos queda un minuto y se la dejo a Aníbal. Yo no sé cuál es la verdadera presión que se le puede poner a un dictador.
Debe de ser simultáneo. Primero, una estrategia coherente, rápida, robusta, de sanciones que vayan a lo extremo y, digámoslo así, como la suspensión de tratados de libre comercio, que son por donde está respirando Daniel Ortega. Y lo otro es que gobiernos latinoamericanos estén dispuestos a sumarse a una iniciativa de coalición y también de que Daniel Ortega sienta presión en las fronteras. Y debe haber una responsabilidad. Tenemos un gran problema, lamentablemente, con Honduras, que se ha vuelto, digamos, un lugar de refugio, un presidente cuestionado, lamentablemente, y que más bien vota al lado de los que no quieren condenar a Nicaragua. Pero me parece que ahí lo que necesitamos es una intervención firme de los gobiernos democráticos y que se acerquen, que sienta Daniel Ortega que están cerca.
Aníbal, se nos queda el tiempo corto. Al próximo programa que lo invitemos vamos a analizar la correlación de fuerza de nuestro hemisferio para ver cómo ha ido cambiando y si realmente se puede lograr una coalición que le ponga fuerza de verdad a Daniel Ortega de acuerdo a la correlación de fuerza que hoy tenemos en el hemisferio.
Y no suceda como en Cuba, que la mayoría de los países latinoamericanos
ahí está el punto.
Le han dado la espalda.
Ahí está el punto.
Pues nada, gracias Aníbal Toruño, cuídese usted por allá. Invitado como siempre acá a las noticias como son. Regresamos mañana si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pleno de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
La voz de la oposición.
todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.